De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El guión de la crisis de Ucrania se va cumpliendo de acuerdo a los intereses de ambas partes, que apuntan a ganar una pugna mediática y pública con un relato lo más acorde con sus intereses y posibilidades, pero siempre manteniendo abierto el canal de comunicación y negociación directa o indirecta con la participación de otros líderes políticos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, y uno imprevisto que se ha colado de rondón haciendo gala de un oportunismo a prueba de todo, como es el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Es curiosa su situación. Internamente, los turcos sufren una crisis económica muy aguda con una política errática que ha hundido la lira y el empleo, con malas perspectivas para Erdogan de renovar mandato en las elecciones del año que viene, pero con una política exterior agresiva y contradictoria. Tan pronto está bien con el presidente ruso Vladimir Putin y le compra misiles antiaéreos S-400, creando un enorme malestar en el seno de la OTAN, como que ahora se planta en Kiev, en Ucrania, y dice que Ucrania tiene pleno derecho a su libertad y para decidir su futuro, enfrentándose en esto a Vladimir Putin. Veremos cómo se desarrolla la crisis, donde las declaraciones van por barrios y según la hora tensan o destensan. Mientras tanto, Washington no ha desaprovechado la ocasión para asestar un golpe mortal a la banda terrorista del Daesh en Siria. Joe Biden explica cómo Hashimi, jefe del Shah del Daesh en Siria, sucesor de al-Baghdadi, se suicidó antes de ser detenido por el comando especial de los SEALs.
And it sent a strong message to terrorists around the world. We will come after you and find you.
Es un mensaje muy claro y contundente a todos los terroristas en el mundo. Los buscaremos y daremos con vosotros. Los terroristas juegan con la vida de los demás, incluida la de sus familiares, la de sus niños, para utilizarlo después como propaganda. Y frente a esta violencia, frente a la tensión que vive el mundo, la fraternidad humana. Se celebró ayer el Día Internacional de la Fraternidad Humana, que se escenificó con el acuerdo que firmaron el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar en el Cairo, el documento sobre fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Esta misma tarde, la Fundación para la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa ha organizado un debate muy interesante sobre la fraternidad humana y la diplomacia de las religiones, con participación de prestigiosos representantes de las tres religiones, musulmán, cristiano y judío. Hablaremos con el presidente de la Fundación, Juma Al-Kaabi. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Estados Unidos acaba con el líder del Estado Islámico en Siria, así lo ha afirmado su presidente Joe Biden en una comparecencia en la que explicaba la operación de las fuerzas norteamericanas. El líder del Daesh se inmoló con explosivos, dejando al menos 13 muertos.
El presidente francés Emmanuel Macron se erige como mediador en la crisis de Ucrania. El líder galo, que aspira a ejercer el liderazgo europeo, ha conversado esta semana con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, para rebajar las tensiones en el este de Europa.
Xi Jinping y Putin se reúnen en Pekín con motivo de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. La visita tiene el objetivo de crear una mayor cooperación bilateral entre los dos países, mientras continúa el boicot diplomático liderado por Estados Unidos y aumenta la tensión en Ucrania.
El gobierno permitirá a Marruecos la utilización del gasoducto Magreb-Europa, inutilizado desde que Argelia rescindiera el contrato en noviembre. De esta forma, Rabat podrá adquirir gas natural licuado en los mercados internacionales, regasificarlo en España y recibirlo de vuelta a través del gasoducto.
Guinea-Bissau sufre un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares. Así lo ha confirmado el propio presidente de la República, Sissoko Embalo, que también ha afirmado que la calma vuelve al país y el ataque ha finalizado.
Dimiten cuatro asesores del gobierno de Boris Johnson en desacuerdo con sus difamaciones al laborista Keir Starmer. En su defensa por el escándalo del Partygate, Johnson acusó al líder de la oposición de haber renunciado a procesar al pedófilo Jimmy Savile cuando dirigía la Fiscalía General del Estado.
Dimite el ministro principal de Irlanda del Norte, Paul Givan, en medio de las fricciones que está causando el protocolo del Brexit. La caída del Ejecutivo Autónomo sume a la provincia británica en una nueva crisis.
El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, jura el cargo por segunda vez en el Palacio Montecitorio. Reelegido tras el intento infructuoso de encontrarle sucesor, el estadista de 80 años hizo un llamado al compromiso común y su reelección mantendrá la estabilidad institucional.
En Portugal, el Partido Socialista de António Costa alcanza la mayoría absoluta que hará que el candidato socialista repita como primer ministro. Por su parte, el líder del Partido Socialdemócrata, Rui Rio, ha anunciado su salida tras perder las elecciones.
Y el nombramiento de Héctor Valer como nuevo primer ministro en Perú, que aún tiene que recibir luz verde del Congreso, desata una oleada de críticas contra el presidente Pedro Castillo. El hasta ahora congresista cuenta con un historial de agresiones contra su mujer e hija y ha generado el rechazo casi unánime de la opinión pública.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Orquestado por su presidente Juma Al-Kaabi, la Fundación para la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa ha celebrado este viernes el encuentro virtual Fraternidad Humana y Diplomacia de las Religiones, una conferencia para abarcar el concepto y la evolución del término fraternidad humana y que ha sido coordinado por el profesor Mohamed Dahiri. Hace 3 años, el Papa Francisco, máxima autoridad de la Iglesia Católica, aterrizaba en Emiratos Árabes Unidos para una visita histórica, Bergoglio, que fue recibido por el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se convirtió en el primer pontífice en viajar a la península arábiga, cuna del Islam. Durante su estancia en el país, además de reunirse con autoridades políticas y religiosas, abogó por la paz y la convivencia entre cristianos y musulmanes. Esta visita culminó con la reunión entre el Papa y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, quienes firmaron el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Nos cuenta más detalles Álvaro Escalonilla.
Un día como hoy, pero hace 3 años, el Papa Francisco aterrizaba en Emiratos para encontrarse con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, convirtiéndose así en el primer pontífice en viajar a la península arábiga, la cuna del Islam.
Distinti ospiti, diamo il benvenuto a Sua Santità Papa Francesco, capo dello Stato della Città del Vaticano.
Y con motivo de la firma del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, rubricado entonces por el Papa y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, la Fundación para la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa ha celebrado este viernes la conferencia Fraternidad Humana y Diplomacia de las Religiones, un observatorio para seguir de cerca la evolución de este fenómeno en todo el mundo. A través del evento, Emiratos ha reafirmado su compromiso de fomentar la convivencia religiosa.
Juma Al-Kaabi, presidente de la Fundación para la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Señor Al-Kaabi, muchas gracias por acercarse aquí a los estudios de Onda Madrid. Le queremos preguntar, de cara al año 2022, ¿qué objetivos pretende conseguir la Fundación?
Thank you very much, Javier. As you know, this year the foundation has several different initiatives and activities. As the foundation has launched this year as the year of coexistence and the promotion of values of citizenship and tolerance.
¿Cómo promueve la Fundación la convivencia y los valores ciudadanos?
Through various activities,
a través de varias actividades,
and also the translations of books, that's all aimed of promoting the values of citizenship and tolerance.
¿Está mejorando, según su criterio, el diálogo interreligioso?
Where we observe a great convergence between different religions, and do not forget the project of the and also we don't forget the project of the Abrahamic family and the construction of religious complex in the UAE, containing a synagogue, a church, and a mosque.
Compartiendo sinagogas, iglesias y mezquitas.
los acuerdos para la fraternidad humana suponen un freno sustancial a los extremismos violentos.
In the Human Fraternity Document, the Sheikh of Al-Azhar and the Bob of the Catholic Church demand that this document become the subject of consideration and reflection in all schools, universities, and educational institutions to help create a new generation that carry good and peace and defend the right of the oppressed everywhere.
Y defender el derecho de los oprimidos en todo el mundo.
A nivel social, señora Al-Kabi, ¿cómo podemos contribuir como sociedad a tender puentes entre religiones distintas y llegar a puntos de entendimiento mutuo?
The dialogue, understanding and the dismantling of a cultural tolerance, acceptance of the other and coexistence among people
al otro
will
y la consistencia entre la gente.
Containing many of the social, political, economic, and environmental problems that surround a large part of human beings, thus achieving the concept of true coexistence between different societies and cultural diversity among them.
En este aspecto, ¿cuáles han sido, señor Al-Kabi, los logros de la Fundación hasta ahora?
The foundation has carried out several activities consisting of various lectures, seminars, activities that in turn led to the achievement of the foundation's objectives of spreading the cultural tolerance, coexistence, and the interfaith dialogue, as well as teaching Arabic. Arabic language and its culture.
De la misma forma que enseñando
also, this
la lengua árabe
is
y su cultura.
A real achievement of the foundation.
Y ese es el verdadero,
also, we don't forget the exchange,
la verdadera conquista
program
de la
exchange of a scientific and cultural missions
intercambio
through
científico
the program
y cultural
of tolerance for cultural exchange,
a través de nuestros mensajes
well
y programas de tolerancia
different, several activities.
Para ese intercambio entre las diferentes actividades.
¿Cree que en España se fomenta el entendimiento entre culturas y religiones?
Society in Spain is a civilized, tolerant, and coexisting society that values cultures, respect different religions
respeta a las
and their
diferentes
diversity,
culturas y
preserve
a la
rights
y preserva
and respects
los
the others,
y ese
all thanks to
el
cultural
otro.
Diversity and peaceful coexistence.
Todas las culturas coexisten pacíficamente.
¿Es necesario que la sociedad civil desarrolle iniciativas de entendimiento y tolerancia?
Sure. This certain as the concept
Por
of
supuesto.
Tolerance and coexistence is based on societies
es
themselves
la base
as
de la
an
coexistencia.
Incubator environment
Está basado
for
en
different
diferentes
cultural,
movimientos
cultures and religions
y culturas,
and from this point of view they must find
de
ways for which to,
Todos tienen
for,
que encontrar
for which to create coexistence, understanding among them, and respect for the others through which security and peace will be achieved in these societies.
Esto conseguirá sociedades más seguras y más pacíficas.
Fraternidad humana y diplomacia de las religiones es la última actividad que esta misma tarde ha realizado la Fundación para la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa, bajo la presidencia de Juma Al-Kabi y la coordinación del profesor Mohamed Dahiri. Señor Al-Kabi, presidente de la Fundación para la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y le esperamos en próximos programas. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Javier. Thank you very much.
Seguimos. En la crisis de Ucrania solemos abordar siempre las declaraciones de los dirigentes políticos, sus amenazas, sus movimientos militares e intentamos averiguar sus verdaderas intenciones. En este caso, en la pugna que están manteniendo Rusia y Estados Unidos a cuenta del ingreso o no de Ucrania en la OTAN y con los europeos intentando jugar algún papel que no sea el de meros espectadores. Vamos a conocer los movimientos de los últimos días, nos lo cuenta María Cerdán.
Aumenta la tensión en la crisis de Ucrania. La OTAN ha alertado del mayor despliegue militar ruso en Belarús, en la frontera con Ucrania, del que se estima que Rusia ha enviado alrededor de 30.000 tropas de combate. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido de que se trata del mayor despliegue militar ruso desde el fin de la Guerra Fría. Por su parte, y como respuesta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado el despliegue de miles de soldados en Europa del Este. El portavoz del Pentágono, John Kirby, así lo ha anunciado en una rueda de prensa.
The United States will soon move additional forces to Romania, Poland, and Germany.
Cerca de 2.000 tropas serán trasladadas a Polonia y Alemania, mientras otras 1.000 se posicionarán en Rumanía, decía el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Junto a ello, Washington ha denunciado que Putin quiere justificar la guerra en Ucrania con un vídeo falso de una matanza de rusos en ese país. Así lo ha declarado las agencias de espionaje de Estados Unidos.
One option is the Russian government. We think is planning to stage a fake attack.
Según este vídeo, el plan de Putin sería emitir esas imágenes como si hubiera tenido lugar un verdadero ataque que justificara así la entrada de Rusia más allá del territorio que ocupa en Ucrania. Por el momento, el Kremlin no ha respondido a las acusaciones. Y en plena escalada de tensión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene previsto viajar el próximo lunes a Moscú para reunirse con Putin y abordar la crisis en Ucrania. El presidente francés también visitará el martes al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. El Elíseo ha resaltado que los dos encuentros tendrán lugar en coordinación con los socios europeos.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
María Cerdán nos contaba cuáles serán los últimos movimientos en esta crisis de Ucrania. Hoy, en De cara al mundo, queremos contarles cómo vive alguien que está en Ucrania toda esta tensión. En la revista Talayar lo hemos podido seguir durante todos estos días, pero en esta ocasión aquí, en el programa de radio, en De cara al mundo, hemos querido que nos lo cuente una persona que lleva allí bastante tiempo. Julio Suárez Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Julio Suárez Rodríguez es gerente del grupo Cortuondo, empresa española que opera con marcas españolas en Ucrania. Vive en Kherson, al sur del país. Y creo, don Julio, que el primer viaje a Ucrania fue en 2009, ¿no?
Correcto. Previo a la Eurocopa, para conocer un poco la situación del país y localizar allí productos españoles que pudieran tener presencia en el mercado y qué posibilidades habría para los productos de alimentación y bebidas de los productores españoles.
¿Cómo se vive en Ucrania?
Pues la vida en Ucrania es muy agradable, no difiere mucho de la vida en España.
Quizá hace un poquito más de frío, ¿no?
Claro, evidentemente. Bueno, también hay que entender que nosotros fuimos en el sur del país y en verano hace hasta 40 grados, también en zona de playa. La gente es muy agradable, muy amistosa, los españoles estamos muy bien vistos, nos aprecian, también hay vinculación porque mucha gente, bueno, hay inmigrantes ucranianos en España y todos están contentos, ¿no? Hablan con su familia y le dicen que la vida aquí es buena, evidentemente.
¿Están ustedes lejos, muy lejos, más o menos cerca de la región del Donbass, que es la región donde se producen los enfrentamientos?
Aproximadamente unos 400 kilómetros. En realidad estamos mucho más cerca de Crimea. Está a ciento y poco kilómetros de Kherson.
¿Y les ha cambiado la vida que Rusia se anexionara a la península de Crimea? ¿O usted, con sus negocios, ahora le preguntaré a qué se dedica, o si quiere ya me lo puede contar, ¿le ha afectado o no le ha afectado que Rusia se anexionara a Crimea?
Hombre, claro que ha afectado porque hemos perdido un potencial mercado en el que nosotros ya estábamos trabajando, ¿no? Sebastopol era un punto importante para la venta. Nosotros nos dedicamos a representar fabricantes españoles del sector alimentos y bebidas. Comercializamos en Ucrania a través de distribuidores los productos de estos fabricantes.
¿Tiene miedo, Julio, a una invasión rusa?
No, en principio no hay miedo. De momento hay prudencia. Se espera que esto no vaya a más. También hay que entender que ya desde el 2014 se ha llevado esta tensión en el cuerpo, ¿verdad? Y que de momento la expectativa se sigue manteniendo en cuanto a que no llegue a pasar nada. Esa es la realidad, esa es la esperanza. Y también es lo que nos transmiten nuestros clientes y amigos aquí en la zona.
Porque ojalá no se produzca, pero si se produce la intervención rusa, ¿usted qué haría? ¿Lo ha pensado?
Sí, evidentemente, si se produce la invasión rusa, una de las zonas que podría verse afectada es donde estamos nosotros, entonces había que hacer algún replanteamiento, ver cómo avanza el conflicto, si nos permite quedarnos o trasladarnos de ciudad o inclusive desarrollarlo desde España.
Porque su familia, ¿qué le dice, Julio?
En principio, mi familia está tranquila. No...
¿Qué tiene usted, mujer, hijos?
Sí, tengo mujer, mi mujer es ucraniana, también tengo hijos ucranianos. Uh-huh. Y bueno, pues de momento estamos tranquilos. O sea, no hay un miedo latente a que pueda esto avanzar.
Pero ¿ha comunicado usted con la Embajada de España allí en Kiev o si hay consulado en Kherson? No lo sé, porque si hay problemas... que ustedes pudieran regresar a España?
Bueno, en principio tenemos comunicación constante con la embajada, tenemos muy buena relación. Nosotros hemos actuado en años anteriores como sponsor de la embajada en la fiesta nacional. Pero de momento, bueno, se mantiene la tranquilidad, no hay signos de alarma, digámoslo así.
Cuéntenos, ¿qué productos, qué bebidas... están ustedes vendiendo en Ucrania, ¿no? Haga usted algo de publicidad, aproveche.
Bueno, en principio comercializamos jamones, embutidos, quesos, turrones, cava, bebidas y vinos. Es lo que más se está vendiendo.
Bueno, buenos productos. Ahí en España tenemos muchísima, muchísima calidad.
Y tienen prestigio en Ucrania, también el aceite de oliva, evidentemente.
Ajá. ¿Sus vecinos y amigos ucranianos qué les dicen a ustedes?
Bueno, en principio hay mucha cordialidad y lo que se respira es un ambiente de momento de tranquilidad, o sea, no hay alarma social, esa es la realidad.
¿Y hay muchos ucranianos que sean prorrusos o al revés, son proeuropeos o hay demasiada propaganda? Porque las noticias que nos llegan aquí a España es que, bueno, que efectivamente hay quien quiere entrar en la OTAN, pero también los hay que quieren estar a bien con Rusia.
La gente con la que nos relacionamos y en general todas las personas con las que a menudo y a diario tenemos contacto son pro-europeas. Tienen muy muy dentro el sentido de ser ucranianos y bueno, existen factores que hay que tener en cuenta y es que algunos tienen familiares en Rusia y evidentemente no quieren conflictos ni con Rusia ni con Europa, pero a la hora de elegir una forma de vida prefieren la forma de vida europea.
Sí, porque quizá la historia, esa pertenencia durante muchos años a la Unión Soviética por parte de Ucrania, hayan dejado también una estela más menos agradable o menos agradable.
Claro, bueno, la gente no digamos que olvida, pero evidentemente trata de ir superando estas circunstancias. Y sí, aunque como comento, hay mucha gente que tiene familia en Rusia, no desea conflictos con Rusia, desea que esto se solucione de forma amistosa, pero evidentemente sin renunciar a su nacionalismo, a ser un país independiente, no depender de o estar en la órbita soviética, y a su vez pues tener la libertad de elección de decidir estar en Europa y que nadie se conduzca por ellos, digámoslo así.
Porque a nivel del día a día, Julio, ¿cómo es la economía ucraniana? ¿Hay crisis? ¿Hay problemas con el empleo? ¿Cómo se está gestionando el problema del COVID?
Sí, bueno, ahora mismo sí está en crisis la economía ucraniana. Los precios con esta situación que se está dando se han incrementado muchísimo. Existen otros factores económicos, como por ejemplo, Ucrania es el mayor productor del mundo de aceite de girasol y, sin embargo, siendo un producto nacional, ha llegado a incrementar hasta un 75% su precio. Uh-huh. Básicamente, bueno, los sueldos aquí son bajos y digamos que los servicios, el gas, la electricidad, ya superan el importe de una pensión media.
Uh-huh. ¿Y el COVID ha hecho mucho daño allí donde usted vive?
Bueno, ha muerto gente, evidentemente. Sin embargo, quizás aquí la gente lo ha tomado de otra manera. Ha habido un poco más de libertad que en España, ¿verdad? También se han incrementado las campañas de vacunas. Inclusive se ha motivado al ciudadano a vacunarse ofreciéndole el pago de una pequeña cantidad como incentivo.
Pues Julio Suárez Rodríguez, un español que vive en Ucrania, gerente del grupo Cortuondo, nos deja usted bastante más tranquilos. Además, le notamos con mucha tranquilidad, con convicción y diciéndonos que de momento no hay alarma social y que todos esperan allí que la crisis se pueda solucionar por la vía diplomática, la vía pacífica.
Así es, eso esperamos todos.
O sea, desde Ucrania, ¿qué le diría usted a sus familiares que están todavía en España?
Bueno, que tengamos esperanza en que esto se solucione y que todos podamos continuar con nuestra vida de forma pacífica y con salud.
Pues le deseamos lo mejor a usted y a su familia. Julio Suárez Rodríguez, gerente del grupo Cortuondo, empresa española que opera con marcas españolas en Ucrania, vive en Kherson, al sur del país, y le deseamos, pues eso, paz, prosperidad y que todo se solucione bien y que continúe usted con esa magnífica vida que venía desarrollando hasta ahora en Ucrania. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes por atenderme. Uh-huh. A usted, y darme la oportunidad.
A usted por atendernos. Hasta otra próxima ocasión.
Hasta otra. Buenas noches.
Buenas noches.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Antes de abrir nuestra mesa de análisis, vamos a situar un acontecimiento que quizá pueda tener cierta repercusión en el pulso que mantienen Estados Unidos y Rusia, también el que mantienen Estados Unidos y China, y es la determinación del presidente Joe Biden de tener su propia agenda a nivel internacional y, en este caso, su propia agenda antiterrorista. La operación en Siria para acabar con el líder del Daesh. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
Joe Biden confirma la muerte del líder del Daesh, al-Quraishi, en la provincia siria de Idlib. Así lo anunciaba el jueves en una rueda de prensa.
Last night, operating on my orders, the United States military forces successfully removed a major terrorist threat to the world, the global leader of ISIS.
Biden hacía público el éxito de la operación contra el líder de la principal amenaza terrorista del mundo. El operativo militar fue ejecutado durante la madrugada del miércoles al jueves y, según fuentes estadounidenses, tras dos horas en las que al-Quraishi se sintió acorralado, el líder yihadista detonó un chaleco explosivo. El estallido tuvo lugar en un edificio residencial y terminó con la vida de 13 civiles, incluidos 6 niños y 4 mujeres. Momentos antes de su retirada, las tropas norteamericanas intercambiaron disparos contra uno de los hombres de al-Quraishi y su mujer, quienes también fallecieron. El líder yihadista fue el sucesor de Abu Bakr al-Baghdadi, muerto durante otra misión estadounidense en el año 2019.
Abrimos ya nuestra mesa de análisis de todas las noches de los viernes. Santiago Mondéjar, analista y consultor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pedro González, periodista fundador de Euronews. Buenas noches.
Buenas noches.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy empiezo por ti, José María. ¿Cómo interpretas esta decisión de Joe Biden de acabar con el líder del Daesh?
Bueno, lo primero es decir que la muerte de niños y de civiles es algo lamentable que todavía se sigue produciendo en estos conflictos que parece que no terminan, pero que a pesar de ello se ve que efectivamente sus objetivos de reducir y de eliminar a los principales terroristas se continúa teniendo avances. Pero
José María, en este caso quizá la muerte de esos civiles, de esos niños, se debe a que el terrorista activó una bomba y fue el que los mató.
Evidentemente, si no estoy diciendo que no, pero que es lo primero que hay que lamentar de todo es la muerte de esos niños.
Eso, sí, sin duda, sí.
En segundo lugar, bueno, la estrategia de Estados Unidos desde hace unos años habla del siguiente concepto que yo creo que puede explicar también la cuestión. La estrategia tiene que ser predecible, pero la táctica tiene que ser impredecible. Entonces, esto quizá ayuda también a entender a veces lo que se produce cuando estas operaciones no previstas que aparecen como al margen de lo que está ocurriendo, pues no es realmente así, porque evidentemente la lucha antiterrorista a la vista está no ha terminado y además políticamente pues es posible que también se haya tomado la decisión de este momento por la situación internacional. Pero eso es secundario con respecto a lo importante, que es lo primero, y es que, aunque la lucha antiterrorista no es en este momento la prioridad esencial de Estados Unidos, nunca ha dicho que renunciará a mantener la tensión y la defensa contra esa amenaza.
Leíamos en Atalayar, bueno, lo que era la entrevista que manteníamos la semana pasada aquí con Luis de la Corte, en su libro Historia de la Yihad, donde él nos explicaba que, bueno, que los terroristas no han desaparecido. Pedro González, ¿cómo te planteas tú esta operación de liquidar al líder del Daesh?
Bueno, pues en primer lugar yo suscribo lo que decía José María, que evidentemente no hay una renuncia a la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos, en realidad por nadie en el mundo occidental, pero especialmente por la superpotencia que lo lidera. Yo quisiera insistir en una cosa que quizá me parece también interesante para variar un poquito el foco. Es decir, durante todos estos años pasados, es decir, alrededor de Al-Qaeda y sobre todo del ISIS, hemos hablado casi bajo una perspectiva o poniendo el foco mucho en el fanatismo religioso. Y yo creo que a lo mejor sería interesante empezar a poner el foco en el carácter mafioso e incluso de crimen organizado que tiene esta organización. Es decir, que de alguna manera lo que nos estamos asistiendo, y bueno, pues ya en el Sahel y en todas las zonas donde se opera, es que más allá del fanatismo religioso, lo que se está conformando es una red que pertenece al crimen organizado con toda su fuerza y que naturalmente utiliza todos los medios a su alcance, es decir, desde el tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando de antigüedades, es decir, todo tipo de delitos propios de lo que hasta ahora era el crimen organizado y que quizá nosotros empezábamos a poner un poquito de lado, y sin embargo a lo mejor va siendo hora de ir, no digo que quitando el componente religioso, que evidentemente es muy fuerte justamente en el fanatismo de las gentes que reclutan, sino irlo poniendo para un tratamiento que a lo mejor es evidentemente muy fuerte y sobre todo para combatirlo, que es el crimen organizado, claro.
Y todavía hay, bueno, recordar que en la propia Siria hay un campo donde hay detenidos centenares de terroristas y además las mujeres y los niños que estaban viviendo con ello, con lo cual este es un problema que todavía no ha terminado y además en el Sahel tenemos también una concentración de grupos terroristas, también el Daesh, bastante preocupante. Santiago, yo te hago este enfoque, a lo mejor tú querrías entrar por otro sitio, pero bueno, que estamos ahí y que tenemos que estar muy atentos, sobre todo porque en el Sahel las diferencias entre unos y otros hacen que no haya una acción, sobre todo diferencias entre Mali y Francia, una acción más decidida en contra de los terroristas.
Sí, yo creo, un poco al hilo de lo que decían ambos, Pedro y Chema, a ver, el hecho de, para mí lo interesante de esta operación de Estados Unidos que ha llevado al suicidio de este individuo, es de dónde viene este personaje. Este personaje había sido oficial en el ejército de Saddam Hussein. De hecho, este hombre estuvo detenido en Estados Unidos.
En Guantánamo, sí.
Y, bueno, fue conocido por ser un colaborador de los Estados Unidos. Entonces, lo interesante para mí es lo que no conocemos, es el timing de esta operación que se ha llevado a precipitar a hacer una operación un poco en contra de las reglas de combate, poniendo en riesgo la vida de civiles, aunque sea él los que los haya asesinado como consecuencia de su suicidio. Pero para mí lo interesante es el conductor de que este sucesor de al-Baghdadi, que proviene de Irak, pues ahora de pronto haya dejado de ser útil por la razón que sea a Estados Unidos. Con respecto a lo que dices del Sahel, sí, la situación es tremendamente compleja, tiene múltiples capas. Rusia ha dejado de intervenir a través del grupo de mercenarios Wagner y ahora lo está haciendo oficialmente, esto se lo dijo a los franceses. Así que la situación es muy muy complicada y tiene mucho que ver lo que decía Pedro con respecto a la actuación en modo de mafia, de comprando voluntades. En el Sahel los sueldos son los que son, a la gente le pagas para que mantengan a toda una familia durante años por sacrificarse cometiendo atentados. En fin, es todo muy complicado y creo que hay mucho más de lo que hemos conocido a través de la prensa respecto a la muerte de Al-Qurashi.
Y luego en el Sahel están los estados fallidos, estados muy débiles, la corrupción, que eso hace que los grupos terroristas puedan estar ahí, campar a sus anchas, ¿no?
Sí, sí, es el mismo modelo que en Palestina y que en el Líbano. Es donde falla el Estado, pues las mafias, la misma mafia en Italia actuó en sus tiempos donde no había Estado. Eso lo ha hecho Hamas en Palestina y lo ha hecho Hezbollah. Actúan como sustituto del Estado providencialista, eso está claro.
Frente a estos extremismos religiosos, extremismos terroristas que utilizan la religión como justificante, hay iniciativas, y entre ellas la del Papa Francisco y la del gran imán de Al-Azhar del Cairo, para firmar documentos sobre la fraternidad en pos de la paz mundial y el entendimiento interreligioso. Ayer fue el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Además, hoy hemos tenido en el programa al presidente de la Fundación para la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa, que nos contaba eso, que hay que trabajar para el diálogo, la coexistencia, la fraternidad humana, en contra además de estos extremismos violentos.
Pues en una polarización como la que estamos viviendo, a mí me parece que es una gran noticia y sobre todo, pues bueno, una demostración práctica de que se puede hacer y que lo hagan, personalidades como son precisamente el Papa Francisco y el Mufti de la mezquita de Al-Azhar, que es prácticamente la guía teológica del Islam suní, pues me parece fundamental. Y bueno, el que tenga una demostración práctica, como es la construcción, me parece, en el propio Emiratos, de un centro para la tolerancia que tendrá y albergará precisamente una sinagoga, una gran mezquita y una iglesia católica, al mismo tiempo, pues bueno, pues me parece un en este mundo polarizado que estamos viviendo, pues me parece francamente bueno que hay que todavía que confiar en el ser humano, ¿no?
Tú has estado por aquellos lares no hace mucho tiempo, donde se va a construir eso que comentabas, la ciudad abrahámica, ¿no?
Exactamente, es decir, las tres religiones del libro, naturalmente reunidas en un mismo recinto, y lo cual, bueno, pues yo creo que es justamente una demostración práctica de que no hay por qué ser absolutamente fanáticos y pensar que no hay evolución ninguna en esas relaciones. A mí me parece que será justamente la inauguración, cuando eso se produzca, que bueno, está previsto para el 2024, pues me parece que será un gran momento justamente de demostrar que la tolerancia no es solamente palabras, ¿no?
José María, ¿tú crees en la fraternidad humana, en el diálogo interreligioso? ¿O es solo teoría?
No, por supuesto que sí. Yo creo que vivimos ahora, lo que pasa es que naturalmente hay momentos de acercamiento y momentos de enfrentamiento por muy distintas cuestiones. Muchas de ellas son cuestiones políticas. La creencia efectivamente está en la raíz, sobre todo histórica, y puede estar en la raíz de algunos fanatismos, pero otros muchos es una justificación de verdaderamente un interés de una lucha por el poder. Hacíamos referencia ahora mismo a esa pertenencia del terrorista, de este vil terrorista asesinado, inmolado, en esta ocasión, y su procedencia del ejército de Saddam Hussein. Bueno, vamos a ver, el ejército de Saddam Hussein no era un ejército integrista, era un ejército absolutamente politizado y dominado por una minoría cuya creencia religiosa, pues efectivamente chocaba con otras, pero tenía una raíz de componente étnico y de componente también de control del poder frente a otras realidades y otras intereses. Por consiguiente, claro que eso ha derivado después en una lucha integrista a través del Daesh para captar voluntades, dinero, para amedrentar, con ese sentido también mafioso que habéis referido. Bien, pero ojo, ahí no hay una cuestión religiosa en absoluto, ¿eh? Uh-huh. Ahí lo que hay es una lucha por el poder.
Exacto. Te estaba llamando Joe Biden, hemos escuchado el teléfono de fondo. Santiago, ¿cómo te planteas tú estas iniciativas que yo creo que pueden influir en millones de personas? El tema es que luego influya en los dirigentes políticos también, ¿no?
Sí, a ver, yo lo enmarcaría todo dentro de la propia encíclica del Papa Francisco, del Fratelli Tutti, que ha influido a personajes tan diversos como el propio Biden, ¿no? Que yo mencionaba, el que estaba llamando ahora a Chema, al parecer. A ver, el ámbito de una iniciativa como esta, de la de Fratelli Tutti, del Papa, es que hace referencia a los derechos humanos en tanto que universales e incondicionales. Yo creo que estas son las dos claves del mensaje: la universalidad de los derechos y su incondicionalidad bajo ningún parámetro. Los derechos humanos o son esto o no son nada, y no pueden estar restringidos o condicionados por cuestiones religiosas. Entonces, bueno, el asunto es encontrar este terreno común en el que se puedan desarrollar los derechos cívicos, los derechos humanos, sin condicionantes, al margen de ascripciones religiosas. Obviamente, en nuestra esfera, particular, en Occidente, el problema religioso ha dejado de ser un problema desde hace muchísimos años, desde que Nietzsche dijo que Dios ha muerto. La religión no es un problema.
O el Concilio de Trento, en Europa, ¿no? La separación entre la Iglesia y el Estado.
Sí, pero luego tuvimos, aún siguió habiendo guerras, incluso después.
Sí, eso sí.
Pero que en Occidente como tal, al margen de cosas extravagantes como el Ku Klux Klan y cosas por el estilo, no hay un problema religioso.
Eso es racismo.
Hay que mirar, por eso hay que abrir el foco y ver qué terreno común se puede encontrar para desarrollar esto que decía, lo que decía el propio Papa, de hacer universales realmente los derechos y hacerlos incondicionales.
Ha pasado una semana, Pedro. ¿Temes que haya una guerra o no, que haya intervención rusa en Ucrania, o los últimos acontecimientos de esta semana, los últimos contactos, han podido distendir un poco la tensión?
Bueno, yo lo que creo es que hay una escalada en la mediación, es decir, parece que hay una carrera por ver quién se erige en el mediador que evite la confrontación. Esta misma semana pues hemos visto eso al presidente de Turquía, Erdogan, ha ido también naturalmente Boris Johnson a Ucrania a ver qué podía concluir. Macron ha tenido conversaciones telefónicas y anuncia para pasado mañana lunes, perdón, para el lunes, que viaja a Moscú a ver a Putin y al día siguiente a ver al presidente de Ucrania. Y en fin, ahora mismo tenemos, por el contrario, justamente coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, pues a dos aliados que, bueno, enlazando con lo que decíais antes, estos precisamente no son de los que creen en la universalidad de los derechos humanos, porque si algo yo creo que van a...
Te refieres al presidente chino y al ruso, que no los habías mencionado.
Efectivamente, exacto, a Putin y a Xi Jinping, que naturalmente han sido, bueno, pues prácticamente en el ámbito internacional, por dar un dato, han sido los presidentes, y sobre todo de dos potencias como esas, que más se han entrevistado, que más veces se han visto. Es decir, con esta justamente de Pekín son 39. Y bueno, y la de ahora pues yo creo que es un poquito decisiva, porque evidentemente van a unir pues bueno lo que ellos mismos ya anuncian, es decir, una misma visión respecto a lo que es Occidente, y en concreto los dos creen claramente que tienen un rival que es Occidente, y en concreto Estados Unidos. Y para Putin es una salida, porque en caso de las grandes sanciones que se le anuncian en caso de que siga la escalada, pues naturalmente tiene una vía de escape, aumentando, digamos, el paliar los efectos de esas sanciones a través de China. Pero en el caso concreto de tu pregunta respecto de si va a haber guerra o no, lo que sí es cierto es que en esta partida de ajedrez que se está librando, bueno, pues están habiendo síntomas claros de que, bueno, pues la escalada es más bien de tipo demostrar la fuerza antes que de ir a los hechos. Pero bueno, yo creo que no hay que descartar nada desde el punto de vista de que todas estas cosas pueden saltar por una chispa absolutamente inesperada.
José María, ¿tú qué mueves, la torre o el alfil?
Bueno, yo creo de momento que el alfil de la diplomacia y la mediación, ahí haciendo un poquito de ironía, podríamos decir, con tantísimos candidatos al mediador del año de la crisis, pues hombre, hay que esperar que la camisa naranja y Pedro Sánchez vuelvan a aparecer otra vez colgados de un teléfono en las televisiones para indicar que él, naturalmente, él también está mediando, ¿no?
Pero bueno, a ver qué botón aprieta.
Bromas.
A ver qué botón, sí, telemático o no.
Bromas aparte, yo entiendo que también hay un componente de alguna manera de abrirle la puerta a China. En primer lugar, esa es también la está en China ahí al margen, y entonces pues queda fuera del flujo informativo internacional. Entonces esto, claro. De cara a una potencia que está presente, en todo, bueno, ¿qué pasa conmigo? O sea, esa es otra cuestión que hay que poner sobre la mesa. Putin le abre la puerta para decir, bueno, además que se vea que yo estoy en primer lugar, lo que señala Pedro, ¿no? Respaldado, no, pero sí aliado con esa potencia económica de China, con lo cual, pues bueno, las sanciones no van a ser tan dolorosas si es que llegara el caso, pero segundo, el win-win, yo le abro la puerta aquí a Xi Jinping también como para que venga aquí y pueda darse la sensación de que está participando desde detrás, leading from behind, de este asunto en Ucrania, ¿no? Bueno, hay una Olimpiada que se inaugura y esa inauguración también probablemente pues hace que Xi Jinping, que también es un gran estratega en esto de la comunicación, cualquier día le vemos con camisa naranja, pues va del foro de Davos a la inauguración de los Juegos de Pekín de invierno y pasa por antes por Putin, que es el que está de moda, ¿no?
Bueno, ahí, Santiago, hay que tener en cuenta que el caballo de nuestro tablero de ajedrez es también el mar de China, ¿no? Taiwán, todo lo que ahí se está decidiendo, ¿no? Y toda la tensión que también se crea.
Sí, no, eso es fundamental. Y eso yo creo que nos debe llevar a reflexionar sobre al menos la sensación, a priori, con la información pública de la que disponemos, de lo que son aparentemente los bandazos estratégicos de Joe Biden, ¿no? Pasado de salir, de la precipitación de la salida de Afganistán, que en sí mismo ha creado toda una serie de dinámicas que aún estamos por ver. Recientemente vimos todo el problema en Asia Central, a incrementar la retórica con respecto a Taiwán, y ahora de nuevo el foco vuelve a Rusia como contraposición a lo que había hecho Donald Trump, sin que esté muy claro cuál es el juego final. Lo que sí que se está demostrando, pienso, es una falta de unidad en Occidente. Daos cuenta de que Borrell está desaparecido con este desembarco de mediadores que comentaba Pedro. Bueno, Borrell, es decir, Europa como tal ha desaparecido. Macron está al volante con las cosas del semestre europeo. Rusia ha abierto el foco, está hablando con todo el mundo, con Orbán, con la propia Francia, con Alemania, con Turquía, con Xi. Me consta que va a hablar dentro de unos días con India y está prevista una declaración conjunta. Yo no sé si Europa está lanzando un mensaje, pero si lo está lanzando, lo está haciendo tan bajito que no se le oye. Entonces, creo que hay unas dinámicas que están siendo dominadas en buena medida por la falta de voluntad de Putin de entrar al juego que otros actores como Boris Johnson, por ejemplo, estaba planteando, ¿no? Entonces, creo que hay un cierto grado de desconcierto y no poca improvisación.
José María, pero es verdad que hablamos de muchos intermediadores que han crecido, como las amapolas, pero cada uno porque tiene también intereses internos, ¿no? Putin tiene una situación interna complicada, Macron tiene elecciones, Boris Johnson cada día le sale una fiesta, Erdogan también tiene una situación interna entre la economía, el COVID y las próximas elecciones, también necesita un poquito de oxígeno, ¿no?
Visibilidad que se la da Putin, claro. Uh-huh. Putin es el gran visibilizador de todo esto.
Claro.
Entonces cuando claro, pues todo el mundo quiere estar con Putin porque Putin acapara absolutamente todas las...
Sí, pero Erdogan da una de cal y otra de arena porque, bueno, en el seno de la OTAN ha creado muchos problemas comprándole los misiles S-400 a Putin y esa cercanía a Putin, y sin embargo ahora va a Ucrania y dice que Ucrania tiene derecho a tener libertad de decidir.
Tenemos unos drones de vigilancia, sí.
Un auténtico maestro, tenemos un auténtico maestro de cara al exterior del movimiento de en este mundo de competencia y rivalidad, de competición y rivalidad entre potencias. Y además siendo miembro de la OTAN, conviene recordarlo, por si que los oyentes por supuesto lo recuerdan, pero conviene recordarlo porque no aparece vinculado a la OTAN desde hace tiempo, ¿no? Sino a una política muchísimo más identificada con su propio interés y con su propia seguridad, como es esta cuestión de defensa y estrategia, ¿no? Pues es otro ejemplo muy claro de cómo este juego en el que estamos en este momento, juego dicho de una manera muy muy superficial y muy poco consistente, porque no se trata de un juego, se trata de establecer cómo funciona lo que comentamos tantas veces, el nuevo orden internacional, y cada uno tiene que tener su presencia. Boris Johnson, pues excuso decirte, con un Reino Unido recién salido de la Unión Europea en el referéndum hace 2 años y con una situación económica, pues no calamitosa, pero vamos, muy difícil, y con una situación personal y política también pues muy muy en la cuerda floja, ¿no?
Y en este capítulo, ¿creéis que la situación interna de España nos sigue impidiendo tener o jugar un papel? Porque bueno, el presidente del gobierno ha ido a Abu Dhabi, ha ido a Emiratos, pero luego no tiene, que se sepa, no hay más camisa, ¿cómo has dicho, José María? ¿Roja, rosa? Ah, naranja.
Pero la foto la he visto naranja.
Como al Maidán.
Ya. Sí. No, pero ahí, bueno, ahí tenemos Houston, España, que debería jugar un papel importante
en
Europa.
Javier, esto es una política exterior consistente de un país que se cría a sí mismo, no es algo que se pueda improvisar, eso requiere muchos años y mucho esfuerzo y pensar pues a medio y a largo plazo, no pensar en términos de ciclos electorales.
Exacto, y mucha experiencia y naturalmente una continuidad de verdad como política de Estado. Desgraciadamente, y basar única y exclusivamente en imágenes de propaganda lo que es evidentemente eso, una política exterior consistente y además con un país confiable, pues no tiene nada que ver con operaciones de marketing o de flashes de comunicación que sinceramente pues pueden llevar justamente a malos entendidos o a interpretaciones que den lugar, pues ya no digo a memes y a bromas que también, ¿no? Pero vamos, a una falta de tomar en serio pues a un país con la historia del nuestro, ¿no?
Hablabais de que... Sí, perdona.
No, muy rápidamente, ¿no? Fijaos, al hilo precisamente de lo que dice Pedro, fijaos lo poco que representamos, el poco peso que tenemos, que quien sea que haya decidido filtrar las informaciones de Estados Unidos con respecto a las propuestas hacia Rusia, ha decidido filtrárselo a el país, en España, de todos los lugares, ¿no? Lo hayan filtrado Francia, lo haya filtrado Ucrania, quien lo haya filtrado, desde luego ha dicho, bueno, pues estos son los que menos... Filtrarlo aquí es lo que menos nos va a costar, ¿no? Por la razón que sea.
¿Tú crees? Yo ahí no estoy de acuerdo. Creo que si quien ha filtrado los papeles, como en algunas capitales se dice, ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, es un descrédito más. Luego
hay quien se quejaba,
oiga, ¿por qué el señor Biden no incluye a Pedro Sánchez en las reuniones donde está Francia, está Alemania, está Italia, etcétera, etcétera? Pues porque no confía.
A ver, lo de las reuniones cae por su propio peso. Polonia está allí porque es la presidenta actual de la OSCE. Francia está ahí porque es la presidenta actual de la Unión Europea. Y el resto de los países europeos que estuvieron en la reunión es porque tienen bombas atómicas de la OTAN. Norteamericanas con capacidad para lanzar a España no tienen nada de todo eso.
Pero Santiago antes sí
Italia
estaba.
Italia sí las tiene. Italia tiene bombas atómicas en Aviano, P-61. Con las que los pueden lanzar con los F-16, los alemanes con los tornados, pero sí que tienen. Y Holanda también. Yo no creo que España esté al corriente de esas conversaciones como para tener capacidad de filtrarlo, y mucho menos la gente de Podemos, vamos.
Hombre, pues entonces peor me lo pones, porque si un miembro de la Alianza, resulta que la Alianza envía unas cartas y un país como España no tiene copia de esas cartas, pues es que vuelvo ayer, a lo de la confianza.
Yo ayer vi una conferencia de prensa en directo, no recuerdo el nombre, con el portavoz de prensa del Pentágono, en el que admitió, y lo podéis ver, está en el sitio web del Pentágono, en el que admitió que el contenido de ese informe todavía no se había discutido con los aliados. Por ejemplo, lo de los lanzadores mixtos de Tomahawk y misiles nucleares de Rumanía, que es un tema que no se había discutido todavía con los aliados, o sea que yo no creo que se haya discutido.
Sí, Pedro.
No, que John Kirby dijo eso exactamente en esa rueda de prensa a la que alude Santiago, ¿no? Exactamente, que eso no se había discutido, pero bueno, ese tipo de cosas ya se sabe que también en las ruedas de prensa hay veces que no se dice toda la verdad, ¿no?
Oye, para cerrar, José María, que al parecer no te llamaba Joe Biden, te llamaba el presidente peruano Castillo para ofrecerte algún ministerio en el gobierno, además en un momento en el que el gobierno de Perú está bastante activo, entran y salen cada cierto tiempo.
Bueno, yo ahí el recojo el testigo en tono de broma, pero vamos, que lo que respondo ahí es que estoy ocupado en este momento en iniciar el semestre en la universidad, en donde, por cierto, hay un buen número de estudiantes peruanos, de magníficos estudiantes peruanos, que desde luego chocan muchísimo la imagen que dan, como tantos otros países latinoamericanos, me refiero evidentemente pues a Venezuela, choca muchísimo la imagen que da de la magnífica formación que tienen estos jóvenes y que aspiran a tener, con respecto a la situación de tensión y de deterioro político que vive sus países. Eso es lo que me atrevería a decir.
Sí, y además en un momento donde, oye, por cierto, también Argentina, que no lo hemos dicho, se acerca a Putin también, o sea que aquí el señor Putin es...
Para sacarse la foto con Putin, ya te digo que eso en este momento, vamos, hasta alguno de Eurovisión sería capaz en
su curso de belleza.
La votación de pedir ahí una foto firmada.
Bueno, oye, le llamaremos a ver si quiere participar, bueno, o si pensáis que debería participar o no aquí en De Cara al Mundo.
Hombre, sin duda de ningún tipo.
No sería mala cosa, ¿no?, el tenerlo en directo para tratar de que nos dijera algo diferente.
Pensaremos. Queridos, muchas gracias una noche más de viernes. Santiago Mondéjar, Pedro González, José María Peredo, muchísimas gracias, feliz fin de semana y hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 4 de febrero, hasta aquí De Cara al Mundo, en una noche con temas candentes, pero quizá también una noche donde hemos hablado de fraternidad humana, de diálogo interreligioso. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.